Seguimos conversando con candidatos y candidatas a distintos cargos en la provincia y en la ciudad de Mar del Plata. En este caso nos visita Alicia Reley, candidata a primera concejal por el Frente Podemos, y Alfredo Villalba, candidato a consejero escolar, obviamente por la misma agrupación. Buen día, bienvenidos, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias, gracias a ustedes por el espacio.
Bueno, Alicia, vienen ya la semana pasada, estuvimos por ahí viendo un poco con el Frente, qué organizaciones nucleaban, ¿no? A partir de la visita de Marta Maffei y Graciela Iturraspe aquí al programa también, a nivel local, ¿no? Vienen, digamos, con un trabajo muy de hormiga, ¿no? Mucho en los barrios, mucho haciendo la publicidad y la difusión de las propuestas de manera personal, ¿no? ¿Con qué se han encontrado en esta recorrida por los barrios? ¿Qué es lo que la gente les consulta, les demanda?
Sí, con mucha alegría, sobre todo porque estemos allí. Uh-huh. Porque son compañeros, o sea, los vecinos, prácticamente estamos en contacto todo el año, porque, bueno, a través de las organizaciones sociales, a través de lo gremial, a través de la CTA, muchos de los que conformamos este frente tenemos esa multiplicidad de militancia, así que somos conocidos por la gente, que a lo mejor a otros los conoce por televisión. Uh-huh. A nosotros nos conoce en la lucha, nos conoce en la calle. Así que, bueno, somos recibidos, supongo que con esa esperanza de que, bueno, si ustedes llegan, quizás nuestros problemas, que son los de ustedes, porque la mayoría vivimos en los barrios periféricos de la ciudad, a los que no llegan el progreso rápidamente, bueno, a lo mejor si llegan ustedes podremos estar con más iluminación, con más salud, los pibes podrán tener más acceso al deporte, más acceso a salir del tema de las adicciones, que es un flagelo muy grande en los barrios, lamentablemente. Uh-huh. Así que, bueno, con alegría, con expectativas, y saben quiénes somos, así que la credibilidad no tenemos que ir a ganarla, porque saben que más allá de lo electoral estamos todo el año acompañando las luchas de las nuestras, las del pueblo.
Uh-huh. Se han encontrado con cómo es el barrio, ¿no? Porque generalmente hablamos con candidatos y te cuentan, si es el oficialismo, te cuentan todas las cosas buenas que se hicieron en los barrios; si es la oposición, te cuentan todo lo malo, ¿no?, que está pasando en los barrios: falta de iluminación, falta de asfalto, falta de transporte, hechos de inseguridad seguramente también aparecerán. ¿Cómo ven ustedes, digamos, la realidad cotidiana saliendo de las cuatro principales avenidas de Mar del Plata?
Claro, nosotros, mira, con el tema de seguridad, es muy importante lo que ocurre en los barrios de la periferia, ¿no? La gente tiene ya incorporado esta visión integral que nosotros tenemos de la seguridad. Y no lo asocia tanto al delito propiamente dicho, que sí, por supuesto, es importante. Lo asocia más al hecho de tener que salir con un chiquito, por ejemplo, a las 10 de la noche y no saber a qué hora pasa el colectivo. En los barrios del oeste, por ejemplo, haber perdido la línea 525 que llegaba al hospital materno. Lo asocia a la falta de iluminación, lo asocia a que no puede entrar una ambulancia, primero porque no hay ambulancias, como nosotros proponemos que debería estar y debe estar cada cuatro centros de salud una ambulancia mínimamente y funcionando, porque a veces de las dos o tres que hay, una generalmente no funciona. Tiene que ver con lo que nosotros vemos, esa mirada integral de la seguridad, ¿no es cierto? Con más contención para los pibes, pero no contención porque la escuela se ha convertido prácticamente en un comedor escolar y no en la escuela que prepara para salir afuera, para ganar ese primer empleo, ese primer empleo que falta también, porque las escuelas técnicas han perdido la función que tenían, ya no hay oficios. Entonces, esto es lo que en los barrios hemos levantado, ¿sí? La necesidad, por ejemplo, de que haya más iluminación y más seguridad, o sea, policía, a la entrada y salida de los colegios. Vos fíjate lo que nos piden, no la seguridad en las casas, sino la seguridad, porque cuando hay policías se impide esto de que le roba la mochila, de que lamentablemente es entre los mismos pibes que van a la escuela, ¿no? O sea, no es Así que esto es lo que hemos recogido, y fundamentalmente la necesidad de trabajo, de salud y de educación, claro, para los pibes.
Uh-huh. Y ahí tomamos el tema de la educación, porque estamos con Alfredo, que es candidato a consejero escolar. El tema de la educación tiene un lugar preponderante en nuestra agenda. A lo largo de este año cubrimos muy de cerca todo lo que fue el conflicto de las tomas de escuela. Transmitimos en vivo y en directo desde una escuela, dándole una visión que por ahí no era la que muchos otros medios de comunicación le daban a ese conflicto. Sin lugar a dudas, estuvimos frente a un conflicto que fue histórico. La toma de más de 20 colegios durante más de un mes. Y hoy por hoy es como si nada hubiese ocurrido. Las soluciones no están. Nosotros le seguimos dando voz a los chicos y nos siguen contando que las soluciones se dilatan en el tiempo, los responsables no aparecen. ¿Qué hay que hacer, Alfredo, en el Consejo Escolar para no llegar a este tipo de situaciones?
Y bueno, como decía el compañero periodista, estamos en una situación gravísima en la escuela por parte de infraestructura, de comedores escolares y de muchas cosas que por ahí la comunidad en general no sabe fehacientemente qué trasfondo tiene esto. Por ejemplo, los consejeros escolares no se preocupan en hacer un relevamiento fehaciente de todo lo que sea estructural y de todo lo que sea para los chicos, de comedores escolares, o todo, porque nosotros no podemos darnos el lujo de en una escuela elegir quién va a recibir el alimento al mediodía y quién no, porque sabemos desde público conocimiento que hay familias que no tienen ni siquiera para el pasaje del colegio de los chicos. Entonces, como era ahí, se produce un déficit que es enorme. Ni hablar de infraestructura, que como había comentado el señor, que como era mucha escuela, ni siquiera fueron relevados si faltaban puerta, ventana, calefacción, volaron techo. Todos sabemos que hubo una tormenta que hizo estrago y no se han arreglado. Por eso que los chicos muy sabios han tomado las escuelas, porque ellos están reclamando algo que les pertenece por derecho. Entonces nuestra, por ejemplo, otra de las cosas que de acá a 5 años muchos chicos de colegios estatales han pasado a la privada, y eso es como lo ven como un negocio. No como una educación que tienen que tener los pibes. Entonces, nuestra propuesta del Podemos es, por ejemplo, como hacer un relevamiento fehaciente de todas las escuelas para arreglarlo con conciencia en tiempo que hay vacaciones, ni siquiera en tiempo que están dando clase, porque claro, eso es un horror, pierden día de clase también los chicos. Aparte, hacer un relevamiento de todas las escuelas que ya tienen comedor escolar y la que no tienen y que han pedido. Por eso queremos universalizar los comedores escolares, porque los chicos los necesitan. Otra de nuestras propuestas también es, por ejemplo, hacer un control fehaciente de las líneas de colectivo, que a veces ni llegan a las escuelas. A mí me ha pasado que hasta 3 veces ha pasado el mismo colectivo abarrotado de gente y los chicos todos amontonados que no podían subir al colectivo. Uh-huh. Y eso es un problema grave que nadie lo tiene en cuenta, y que al no tomar horario llega a oscura a la casa. Y ahí uno sabe la inseguridad que está pasando, como comentaba la compañera Alicia. Y entonces todo eso queremos evitar. Y creemos que todos sabemos que la educación tiene que ser pública y gratuita y libre.
Estamos con Alicia Relay y Alfredo Villalba del Frente Podemos. Alicia, que también en este tema del conflicto educacional y presupuestario de los últimos meses, la respuesta del municipio era, bueno, nosotros no tenemos mucho para hacer porque las escuelas son provinciales, la demanda es hacia la provincia. Entonces los funcionarios y los concejales aquí en Mar del Plata, más allá de recibir en algunos casos a los chicos, no decían ellos que no podían hacer nada. ¿Qué se puede hacer desde un consejo deliberante a nivel provincial, con la educación provincial, no con las instituciones que pertenecen al Partido General Pordón, pero son instituciones provinciales, más allá de una declaración de apoyamos el reclamo de los estudiantes?
Sí, absolutamente. Nosotros creemos que como, digamos, jefe político de la ciudad, el intendente tiene que ponerse al frente absolutamente de todos los reclamos, sean de seguridad, sean de educación, sean de infraestructura, en los hospitales. ¿Por qué? Porque nosotros, los que trabajamos en las escuelas, yo soy auxiliar de educación, los que trabajamos en las escuelas, tanto personal docente como auxiliares de educación, los alumnos, los papás que van a las escuelas, Vivimos en Mar del Plata, somos ciudadanos que aportamos a la ciudad, con nuestros impuestos, con nuestro trabajo, absolutamente con todo. Por lo tanto, creemos que acá nadie se debe hacer el distraído. Y cuando hay un reclamo, por eso es tan indignante cuando desde el Consejo Escolar, incluso el presidente del Consejo Escolar, dice, tengo las manos atadas porque no tengo presupuesto. Acá hay muchísimas cosas para las cuales no se requiere presupuesto, más que la caja chica que reciben de provincia, para resolver cuestiones tales como, por ejemplo, que en una escuela de discapacitados visuales o disminuidos visuales, el único baño que funcione sea el del tercer piso y no haya un ascensor para que suban los chicos. O sea, no se puede mirar para otro lado. Y el intendente y los concejales, porque acá hago responsable también al Poder Legislativo local, no pueden mirar para otro lado. O sea, acá hay que ponerse al frente y exigir a la provincia y a la nación, en caso de que la nación tuviera que ver con algunos lugares que son nacionales, como por ejemplo el Instituto Nacional de Epidemiología, que están absolutamente destruidos, están absolutamente faltos de personal, lo mismo los dos hospitales. Entonces no puede ser que el intendente, porque son espacios provinciales o nacionales, se lave las manos, porque los que padecemos la falta de atención somos ciudadanos marplatenses. Sí. Son nuestros pibes, son nuestros abuelos. Entonces, nosotros creemos que el poder político local tiene que estar al frente absolutamente de todo, incluido el tema de trabajo. Acá somos la primera ciudad en la provincia y la segunda a nivel nacional en el tema de desocupación. No puede ser que se les condone deudas a los empresarios de la pesca, que no se exija y no se controle que ese dinero que se les condona vaya realmente a subsanar los problemas de infraestructura que hay en el puerto. Yo creo que todos en algún momento vamos a pasear al puerto y vemos cómo están las calles, ¿sí? Se le condona la deuda, y esa deuda que se le condona al empresario se la mete en el bolsillo, porque no se le exige que registre a los trabajadores, no se le exige que se terminen con estas cooperativas, mal llamadas cooperativas, porque el cooperativismo en la ciudad ha hecho, digamos, es histórico la función que ha cumplido el cooperativismo, y se ensucia con estas cooperativas, llamando cooperativas a estos espacios que son nada más que de evasión fiscal, porque sabemos que dependen de las empresas, que los trabajadores no tienen absolutamente ninguna posibilidad de decidir para quién trabajan, y sin embargo el poder político municipal se hace el desentendido. Entonces nosotros creemos que este poder político, que es local, con el cual nos podemos ver las caras todo el tiempo y que está mucho más sumergido en la problemática local que lo que pueda estar el gobernador o la presidenta, tiene que ponerse al frente de absolutamente todos los reclamos. Y no basta con las declaraciones de solidaridad. Ellos se solidarizan rápidamente con los trabajadores de la pesca, con los chicos en las escuelas, con los abuelos cuando tienen que ir a reclamar porque los geriátricos no dan abasto. Todo es declaración de solidaridad. Ahora, toma de decisiones para resolver y ponerse al frente, ninguna. Hemos visto a este intendente en fotos sonriendo, inaugurando, por ejemplo, el SEMA, que fue para descomprimir el hospital materno-infantil, bueno, los dos hospitales. Se creó, la verdad, y nos generó una gran expectativa, y resulta que no tiene el personal necesario. Se están poniendo elementos tecnológicos de muy alta generación, y resulta que no se tiene en cuenta que por ahí, cuando comience a pasar el tren de nuevo, eso se va a descalibrar y los instrumentos van a estar inutilizables. O sea, entonces se hacen cosas para la foto, han gastado en publicidad, que también es obsceno el gasto que ha habido en publicidad, nosotros lo hemos denunciado públicamente, es obsceno con ese mapa de los hechos, dicen ellos, pero la mayoría son cáscaras vacías. Entonces, cuando uno recorre, por eso nuestra política siempre está recorriendo los barrios, recorriendo los sectores de trabajo, y vemos que esas cáscaras vacías no llegan realmente a resolver ninguno de los problemas que tenemos que resolver en la ciudad.
Yo les quiero consultar respecto puntualmente del tema de las PASO, de estas primarias abiertas, cómo a ustedes como militantes, como fuerzas políticas, si es que se puede hacer a esta altura, habría que esperar un tiempito, un análisis de si ha permitido una nueva forma de discusión política, digamos, ustedes lo ven positiva, digo, positivamente lo deben ver, porque de hecho se ha conformado el Frente Podemos y se han presentado, pero digo, ¿le ha agregado algo las PASO a la política argentina o habría que esperar? Por lo pronto para saber qué resultados.
Nosotros creemos, y lo hemos dicho públicamente, que esto es una gran interna para que los dos, o sea, el bipartidismo dirima sus internas, porque en realidad nosotros no deberíamos por qué ir a las PASO, porque nosotros no tenemos ninguna interna. O sea, acá hay 5 boletas de un espacio, 3 boletas de otro, 2 boletas de otro, que antes se dirimían en las internas de cada partido y las dirimían los afiliados. O sea, hoy nos obligan a todos a meternos en las internas partidarias, pero en realidad el objetivo, nosotros consideramos que es mantener ese bipartidismo, porque los partidos emergentes, por ejemplo, como el nuestro, es muy difícil pasar ese 1.5%, y no porque la ciudadanía no esté de acuerdo con nuestras propuestas, porque nuestras propuestas son recogidas de lo que charlamos con los vecinos. Es muy difícil, ¿por qué? Porque uno tiene su corazón partidario. Hasta que no logremos cambiar esto, la gente va y vota en la interna de su partido. O sea, va a votar a las 4 o 5 listas que se le presentan por su partido y no a las propuestas. O sea, nosotros creemos que tiene que volverse a las internas partidarias, tiene que haber una elección general y tiene que sí haber una ley electoral que obligue a debatir los problemas del pueblo, de cara al pueblo, en los medios, que tiene que haber igualdad de condiciones para todos, que todos podamos estar, que no estén solo los candidatos que al poder político y al poder económico les conviene, porque yo le digo a la gente en los barrios, a los vecinos, acá no nos confundamos, que la pelea entre los grandes monopolios de comunicación y el gobierno no es una pelea para ver quién nos representa mejor y quién nos da mejor respuesta al pueblo trabajador, al pueblo, a la clase media, o sea, a los problemas que tenemos de inseguridad, de educación, de salud. No, es una pelea para ver quién se queda con la mayor porción del negocio. Entonces, las PASO vienen a ser una instancia como para dirimir entre ellos, a ver quién de ellos representa mejor este modelo de exclusión, porque si bien ha habido políticas que hemos acompañado, por supuesto, como la recuperación de las jubilaciones, como la recuperación de aerolíneas, como la asignación, que no es universal, sigue sin ser universal, porque la mayoría de los trabajadores que tenemos la suerte de estar registrados nos deja sin el salario familiar. A los autónomos tampoco, tienen que hacer todo un caminito para poder cobrar, lo que es impresionante. Pero bueno, acompañamos porque es un reclamo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Lo mismo la asignación para los mayores de 65 años, que también debe ser universal, porque el que no haya habido aportes no significa que no se haya trabajado, sino que la situación irregular de la economía a lo largo de nuestra historia ha llevado a que muchos trabajemos en negro durante mucho tiempo.